Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Pero estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:01 p.m, miércoles 19 de marzo del 2025. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora y este día, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos, desafortunadamente no con noticias tan agradables. Seguimos con el tema de las personas desaparecidas en nuestro país, con terrenos que nadie sabe lo que pasó, pero al final resultó que las autoridades locales por lo menos siempre supieron lo que pasaba ahí, porque como siempre les digo, no puede haber crimen organizado si no hay participación de agentes del Estado. Así es que de eso vamos a estar platicando la primera media hora y después, por supuesto, la mesa de los niños. Nos vamos a reír un poquito de las vacunas porque parece que estamos en el siglo XVIII. Nos vamos a tratar de explicar lo que está pasando con los toros en la Ciudad de México. Y vamos a tener una mesa de los niños de lujo, así es que no le vayan a cambiar. No entiendo por qué demonios Mariana Lara se estaba ríe que ríe. ¿Cómo estás, Mariana Lara?
Hola, Rox. Es que me estaba riendo porque me estoy peleando con el micrófono porque no lo puedo apretar, pero ya pude.
Una vez a Leonardo Espíndola se le cayó el micrófono.
Ayer a Sebastián Ermenguer se le cayó también el micrófono. El mismo que a Leonardo Espíndola.
El mismo Espíndola. Mantenimiento, digan, el micrófono. No es cierto. Un abracito. En fin, Tania Villacampa, estás de regreso en los controles del Tengo Otros Datos de los miércoles y
claro,
eso no
sí
me puede hacer más feliz.
Gracias, qué bueno que mi presencia aquí te emocione.
Me llena. ¿Hoy sí va a haber turno?
Claro.
Perfecto.
7 p.m. en la burocracia de la radio.
Me
autopromo.
Encanta. Les recuerdo las vías de contacto, @ibero909fm, el hashtag Tengo Otros Datos, el TikTok, el ¿qué? Insta, ¿qué tenemos?
Tenemos Instagram, es Tengo Otros Datos 99, y tenemos Twitter, o ex, como le quieran decir ustedes, y es Otros Datos 99, síganos, ahí vamos a publicar cosas muy cool.
Se vienen cositas, dice Mariana Lara. Y ustedes y yo en todas las redes sociales, ya lo saben, a través del @RoxAguilar_. ¿Qué está pasando en el mundo y en el país? Venga.
Hoy.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que sostuvo una llamada con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky. Esto un día después de hablar con Vladimir Putin. Ambas llamadas buscaban ajustar las necesidades de Rusia y Ucrania dentro del acuerdo de alto al fuego acordado. Trabajadores del INAI realizan un paro sobre la avenida Insurgente Sur exigiendo el respeto a sus derechos laborales y una liquidación a un día de que se extinga el organismo. El comisionado Adrián Alcalá señaló que las inquietudes de los trabajadores serán resueltas en una mesa de diálogo. Un profesor del CCH plantel Naucalpan fue apuñalado por un estudiante mientras daba clases. Fue trasladado en una ambulancia tras recibir heridas en el brazo y cuello. El estudiante que lo atacó fue detenido por el personal de seguridad del plantel y será entregado a las autoridades. La razón del ataque aún se desconoce. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación instalaron un plantel en el Zócalo de la Ciudad de México. Esto como parte de un paro laboral de 72 horas para exigir el retiro de la ley del ISSSTE, a pesar de que ya se logró un acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum.
En fin, hasta ahí pues lo que ha pasado en el país. Una cosa complejísima, un circo mediático el que estamos viendo ya, la politización del dolor una vez más, y una vez más parece que lo que queda de último son las voces de las víctimas y de las familias de las víctimas en este país que nos duele tanto. Vámonos pues con este tema.
Tengo otros datos.
Y es que esta mañana, por ahí de las 10:30, un muy sonriente fiscal, Hertz Manero, dio una conferencia de prensa para hablar precisamente de lo que se encontró allá en Jalisco. A ver, les voy a resumir más o menos lo que dijo. Aceptó que en efecto sí hay restos en Teuchitlán. Desafortunadamente se ve compleja la identificación de las osamentas por el tema de la incinerada, porque sabemos que cuando son calcinados los restos, pues es complicado poder encontrar ADN. Al final se tiene que hacer uso de las prendas que, por cierto, por ahí se dijo que quién sabe si pertenecía a personas desaparecidas o personas que hayan fallecido, de lamentables declaraciones, pero en fin. Hertz Manero dijo, sí hay restos en Teuchitlán, no hay garantía de que la Fiscalía de Jalisco vaya a investigar de manera pues prudente y como debe de ser, y también dijo que sí va a haber pruebas para ver si en efecto en ese rancho había un crematorio, a grandes rasgos. En fin, digo, un sonriente fiscal, porque al final esto me recuerda muchísimo, muchísimo a lo que vimos hace 10 años con los 43 de Ayotzinapa. Vamos a escuchar entonces qué fue lo que dijo el fiscal, que sí saben y de lo que, según el fiscal, hay certeza.
La información que nosotros tenemos y hemos recabado es lo siguiente, que hubo una denuncia anónima en uno de los C5 de Jalisco, que le fue trasladada por ser tema de ese carácter a la Guardia Nacional, quien acudió a ese lugar. El informe policíaco que nosotros tenemos señala la Guardia Nacional que al llegar ahí fueron recibidos con y que hubo un intercambio de esa naturaleza, que ellos pudieron tomar el lugar y que detuvieron a 10 personas que están procesadas y encontraron otras 2 vivos que estaban ahí secuestrados y uno que ya había muerto por una contusión cráneoencefálica. Eso fue lo que hizo la policía y esas son las funciones de la policía. En el momento en que la policía termina, y en este caso la Guardia Nacional estaba haciendo funciones de policía preventiva, le entregó toda esa documentación al Ministerio Público Local.
Bueno, yo no entiendo por qué el fiscal general se empeña en señalar a las autoridades locales, porque al final esperamos respuestas, ya sea de las autoridades locales, de las federales, de Hertz Manero, de Claudia Sheinbaum, de quien sea, pero esperamos respuestas y esperamos certeza también, y esperamos además que este caso no quede en el olvido. Una vez más, el fiscal señalando, pues, aventándole la pelotita a las autoridades locales.
¿Quién es el dueño del rancho Izaguirre? ¿Qué nos puede decir al respecto?
Oye, usted lo que dije hace un momento, ¿verdad? No hicieron la investigación completa de la historia de la propiedad, que parece que es una propiedad ejidal, de ese inmueble. Es uno de los actos indispensables que se tenían que haber hecho a partir del momento de la diligencia policial. No se hizo. La información que tenemos es una información todavía muy preliminar. Han dicho que primero era de una persona, luego que era de otro. Es decir, eso es lo que no está completo. Oiga, han pasado 6 meses.
Bueno, yo no sé a ustedes qué les provoca escuchar estas palabras, pero a mí me genera demasiada frustración. Y lo curioso fue que en esta conferencia de prensa, en efecto, sí se aceptó la participación de, como les digo, agentes del Estado en Teuchitlán.
Esta declaración sí se puede decir que había colusión directamente con ellos.
Obviamente, es evidente.
Y solamente hay un detenido, no hay una red. Aquí dice que solamente hay un detenido ligado a la policía de Tala. Si usted tiene esta información de que sí operan de esa manera y que sí había colusión.
Eso lo dicen los propios testigos, no es que lo diga yo, lo dicen los testigos. Y también existen esos casos locales Y de esos tres policías, uno está detenido, el jefe de la policía, y los otros dos tienen orden de aprehensión. No sé por qué no los han detenido.
No, pues nosotros tampoco sabemos. Le agradezco infinitamente a Carlos Castro, vocero de Víctimas Unidas, y a Alejandra Galván, representante de la Plataforma Nacional de Víctimas, porque resulta que el lunes, en su conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum no solo se posicionó sobre el caso de Teuchitlán y en general sobre la crisis de personas desaparecidas en nuestro país, sino que además presentó 7 puntos para tratar de resolver esta crisis. Ahora, no es nada nuevo tampoco lo que presentó, no es nada que en teoría no ya tuviéramos y que en teoría tendría que estar funcionando. Pero las organizaciones, los colectivos, los activistas también le respondieron a Claudia Sheinbaum y por eso es que tenemos ya en esta cabina virtual a Carlos y a Alejandra. Carlos, muchas gracias por sumarte a Tengo Otros Datos. Les saluda Rox Aguilar. ¿Nos escuchan por ahí? Ah, ¿tienen ambos los micrófonos apagados? No sé si nos pueden ayudar.
Muchas gracias.
Alejandra, ahí estás. Perfecto, muchas gracias a ambos. No sé, para empezar, Alejandra, si tú quisieras hacer algún tipo de pronunciamiento sobre lo que escuchamos ahora de en voz del fiscal.
Sí, pues realmente es como que consideramos que es una simulación y como bien lo decía usted, están pasando nada más la bolita. No hay una información que nos haga sentir a nosotros como tranquilos porque lo que dicen en sí es cosas que ya no ayudan a nada y que decir que casi casi que estamos inventando lo que buscamos es como un ofensivo realmente. Y sí es decepcionante porque si es PGR, que es lo máximo, podríamos decir, de las autoridades que estén haciendo eso, que nos esperamos, por ejemplo, los de Foro Común, ¿no? Es que es increíble que sigan haciendo mal trabajo, porque es un mal trabajo y es decepcionante. Yo esperaba más, la verdad, desde que...
Claro. Alejandra, estamos teniendo un poquito de problemas para escucharte. No sé si puedas quizás acercarte un poquito más al micrófono para poder tener más claridad en lo que nos estás diciendo. Carlos, muchas gracias también por sumarte a Tengo Otros Datos.
Sí, estoy a la orden.
Carlos, hablar entonces... como de una forma tan vacía de parte de todas las autoridades, ahora sí, como lo hemos venido diciendo, no nos importa quiénes son mientras haya respuestas y mientras haya justicia, pero comentaba un poco, no es una sorpresa lo que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum, quizás la sorpresa fue aceptar que en efecto estamos inmersos ya en una crisis que no se puede ocultar y las víctimas son demasiadas, pero más allá de eso, no hay nada nuevo, no sé qué quieras decir sobre eso.
No hay nada nuevo y así como la vemos va apuntando a una nueva simulación. Nosotros hicimos un manifiesto, un posicionamiento pues ahí motivado por varios colectivos del país y estamos de acuerdo en que bueno, sí debe de dar y ponerle atención y que el decreto, ya vimos el decreto, ya lo leímos, no está mal. Tiene un mal asesoramiento, está proponiendo medidas que ya se habían propuesto desde hace tiempo con otros autores y finalmente terminaron en manipulaciones y lo demás. Entonces, la señora quiere, está interviniendo, pues interviene en serio. O sea, cítenos, vamos a reunirnos con ella. Y todo lo que está proponiendo lo cerramos y hacemos más con lo que nosotros podemos llevar y decirle qué tiene que hacer. Porque si nosotros, sin nuestra participación, todo lo que intenten hacer no va a funcionar. Y además se debe de hacer de manera inmediata. Porque todo lo que viene sucediendo, lo que se descubre en Jalisco, son casos parecidos en Veracruz. O sea, fosas llenas de ropa, de zapatos, los tamos donde calcinan, deshacen a las personas y unas políticas aparentemente de no coordinación o no cooperación entre el Estado, los estados y la Fiscalía Federal. Entonces, como la presidenta de la República le estamos pidiendo vernos, porque es la indicada de abrirnos las puertas y que nos ponga la mano allá los fiscales, en otra reunión con todos los fiscales de la República y a los mismos gobernadores. O sea, son acciones que sí nos darían la confianza de que va en serio, como dice claro. ella, ¿no? Como dijo hace rato el fiscal, ahora sí va en serio, eso es en serio, no como los de los 43. Entonces quiere decir, y tenemos razón, pues, al pensar que a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa nada más ha sido una cuestión política y les han dado a tole con el dedo. Nosotros, con nosotros no puede suceder. Y luego, ahorita se está politizando, ahorita todo el mundo está tomando posiciones para sacarle provecho a ese tipo de noticias, pero a nuestra costa, ¿no? Los familiares y las víctimas desaparecidas. Eso tampoco es correcto, es un respeto enorme, falta de respeto enorme.
Claro.
Nosotros somos los actores y no nos dan participación ni en la reunión con Gertz Manero, ni con, no quiere la misma presidenta de la República. Entonces, se vuelve una simulación porque las preguntas y todo lo que sucede alrededor de nosotros, pues se vuelve una simulación porque no estamos nosotros para hacer las preguntas duras, ¿sí? Porque bien decía la licenciada Alejandra, es la máxima, el fiscal federal es la máxima autoridad, hablando de la justicia.
Eso es, Carlos, una de las grandes luchas que han tenido los colectivos y las personas buscadoras, ¿no? Que se les integre en todas las decisiones, que se les integre también en las mesas, que se les integre, por ejemplo, en la Comisión Nacional de Búsqueda, vamos, que estén presentes, porque ustedes son quienes les han hecho la chamba, ¿no?
Pues es que esa es la parte más penosa del asunto, porque nosotros tenemos que ir a campo con todo el riesgo del mundo, ¿eh? O sea, no es cuestión que dicen qué valientes, es nuestra necesidad de localizar a nuestra familia y darle siquiera un lugar de reposo, pero es el trabajo que le corresponde a la fiscalía, al Estado, es el trabajo que le corresponde a la misma Cámara de Diputados, senadores, derechos humanos. Entonces quiere decir que todos los presupuestos anunciados para el tema relacionados a derechos humanos del país se está desperdiciando porque la chamba la estamos haciendo nosotros.
Claro.
O sea, y luego las instituciones que nosotros creamos, que son las dos comisiones, pues resulta una pifia, tenemos casi que entrar con cuchillo en la boca y a obligarlas a que demos recursos o que entiendan, pues, que las creamos por la mera necesidad que tenemos de las búsquedas, pero que entiendan que están para atender a las víctimas, no cuando nos hagan el favor quieran.
No cuando explote de forma mediática o no cuando volvamos a tener un Teuchitlán, ¿no?
Exactamente.
Alejandra.
Y bueno, no sé. Ajá. No, adelante.
Sí. Alejandra, una de las cosas que a mí me llama la atención de estos puntos que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum es, por ejemplo, la atención inmediata a víctimas, que yo dije, o sea, de eso, como por qué tendría que hacer una iniciativa si es el deber ser, ¿no? Y también la tecnología que se usa para este tipo de casos. Entonces, a mí me preocupan dos cosas, que la atención, en efecto, no es inmediata, que no hay acompañamiento de las víctimas o de las familias de las víctimas. Y luego, híjole, y mira qué rara vez yo cito a Saskia Niño de Rivera, pero la tecnología que se está quedando muy atrás en comparación con lo que estamos viendo en este país.
Es muy triste que a la sociedad que no tiene un desaparecido le hagan saber que van a dar atención cuando eso ya lleva años, una institución que es para atención a víctimas, realmente no ha funcionado. Actualmente está una comisionada que dice que somos víctimas querulentes en la CEAP, ¿no? En la atención a víctimas y en la CNB. Está la señora que venía de Bienestar y están contratando, por ejemplo, al señor de la purificadora, a la de Walmart o a un contador. No es que demeritemos la profesión, el oficio o la experiencia de esa gente, pero no nos van a poder servir porque no tienen lo que el artículo 51 de la ley dice, que es experiencia en investigación. O sea, necesitamos que tomen en serio esto y que lo suban a lo que es realmente una prioridad nacional, a la agenda nacional, no que sea burla y simulación nada más porque ahorita salió este tema.
Claro, completamente. Carlos, ¿algo más que quieras decir?
Sí, hablar de tecnología, hablar de avances para una pronta localización de manera física. Nosotros, en aquel entonces, cuando recién creada la Comisión Nacional de Búsqueda, nos reunimos con el titular, en su mayoría de las víctimas, y creamos. De eso el resultado fue un proyecto. ¿Por qué? Pues porque las aportaciones de las víctimas fueron fundamentales para poderlos poner en el escritorio, un equipo, se hizo una central de información y pudimos, bueno, pudimos, ¿ves? Pudimos localizar a 404 personas y asegurarnos que efectivamente estaban. El problema, o sea, son las cosas que queremos platicar a la presidenta, ¿no?
Claro.
Si le interesa. Que entonces, de esas 404 personas, cuando se regresó la información a los estados y decirles, ya tenemos el Jason Weiss, esa persona es fulana de tal, entreguenle el resto a la familia. Entonces, como en el caso de Veracruz, uh-huh. hasta que no encontraron ya al cuerpo donde sacaron la muestra, ¿sí? Ya no encontraron, y entonces vuelven a perder y pues se vuelve a desaparecer por segunda ocasión a esa persona. Digo, ya de resultados. Y una aproximación de 1.500 personas ya por localizar un 95% de certidumbre. Eso lo desapareció López Obrador con Encinas y Carla sí. Quintana. Y ahorita le da la puntilla a la nueva comisionada. Esa tecnología la está desarrollando la Fiscalía. Sí, la Fiscalía no la ha perfeccionado. Sí uh-huh. han tenido resultados. Entonces, sí hay herramientas. Yo creo que la presidenta no sabe que existen todas esas herramientas. Por eso, el querer una reunión con ella es para evitar los contratiempos. Y va en serio, porque yo llevo 14 años buscando a mis dos hijas de mi esposa. Uf. Otros 14 años no los voy a aguantar.
Claro.
Y muchos compañeros se están yendo. Esto es una crisis. Esto está muy como que para permitir desplantes a los políticos y a ver cómo te recibo. Ahora, si me permites, por este medio le volvemos a insistir a la Presidenta de la República, recíbanos, tenga la reunión con nosotros y con sus principales autoridades que tengan que ver con el tema.
Claro.
Y que suba a su agenda como prioridad el tema de víctimas. Y no, por favor, que no nos quiera dar o quiera simular con esto que está haciendo, porque pues no es correcto y menos para una presidenta.
Completamente, Carlos. Te agradezco muchísimo que nos des tu tiempo también, que te hayas sumado con nosotros, y los micrófonos se quedan abiertos, Carlos.
Pues al contrario, agradecemos que pues es la única manera que nosotros podemos manifestar
Claro.
De acuerdo.
Alejandra Galván, muchas gracias también.
Muchas gracias.
Carlos Castro es vocero de Víctimas Unidas y Alejandra Galván es representante de Plataforma Nacional de Víctimas. Nada más una cosa. Parece que se está insultando la inteligencia de las familias buscadoras, parece que se está insultando la inteligencia de todos nosotros que vivimos la violencia día con día. Y nada más, qué ganas de verles a los ojos y decirles, basta de burlarse de todos nosotros. Oigan, rapidísimo, antes de pasar con Mau Nava, porque ya sé que está en la línea, el Centro Pro acaba de lanzar también unos puntos respecto a lo que dijo hoy el fiscal Gertz Manero, y entre ellos destaca: las negligencias documentadas de la Fiscalía de Jalisco muestran que el lugar no se procesó adecuadamente, tal cual lo que dijo Hertz, y que líneas de investigación clave no se siguieron. El análisis de la Fiscalía General es pobre, sin análisis de contexto ni uso intensivo de tecnología, soslayando que la federalidad es clara al subyacer evidentemente delincuencia organizada. Vamos a respirar tantito porque se viene el fin de semana y Mau Nava, por favor, darnos un poquito de calor en nuestros corazones.
En corto por la Ciudad de México.
¿Cómo estás?
Mi querida Rox, muy contento siempre de saludarles, por supuesto, muy informado escuchando estos temas, pero feliz también de ofrecerles un respiro y, por supuesto, la agenda en la Ciudad de México. ¿Qué te parece si empezamos por algo de teatro? El teatro que necesita nuestro apoyo también en estos días en el
claro.
país. Whitehead es uno de los musicales más icónicos de los últimos años a nivel mundial y está en México por una corta temporada. La verdad es que yo lo vi en el Teatro San Rafael y me pareció un musical conmovedor, interesante, pero con un giro muy, muy especial en cuanto a la perspectiva de género. La protagonista lo hace maravilloso y a través de canciones dulces, melosas, azúcar y, por supuesto, mucha mantequilla, estos pais nos llevan a un mundo inimaginable de sabor. Y lo más importante, de empoderamiento y encuentro. Aprovechen porque la obra está por irse este fin de semana, se presenta en el Teatro San Rafael y los precios están muy accesibles, desde los 700 pesos. ¿Cuándo? Jueves, viernes y sábado a las 8:45 y sábados y domingos a las 5 p.m. ¿Qué más hacer en esta gran ciudad con una oferta cultural inimaginable? El horizonte siempre se aleja, en el Tamayo hace una reflexión sobre lo contemporáneo que nos dejó con más preguntas que respuestas. Particularmente me gusta disfrutar del arte y verlo desde una reflexión, por supuesto, en cuanto hacemos un diálogo con las obras que vemos. Pero estas tensiones y desafíos del mundo actual nos llevan a que en la muestra El Horizonte Siempre Se Aleja nos mantengamos al día de cómo es la línea entre lo más cercano y lo más común puede transformarse en arte. Definitivamente es algo que no se pueden perder en el Tamayo. Ya saben que abren de martes a domingo y, por supuesto, cuesta 95 pesos. Y me vas a decir, Mau, necesitamos algo gratis para ir a pelearnos y disfrutar el clima. Pues conciertos, el Festival de Primavera se instala en el Zócalo y en el Monumento claro. a la Revolución este fin de semana. Y el gran highlight para muchos que nos escuchan aquí en Tengo Otros Datos seguramente va a ser el concierto de Silverio. Dense una vuelta desde las 12 del día hasta las 7 de la noche con cientos de actividades gratis. Y por supuesto, el Eco en Chapultepec, porque también vienen actividades de primavera increíbles. Y finalmente, para que puedan llevar a los más peques y pecas de su casa, la Compañía Nacional de Danza preparó un espectáculo de ballet increíble en el que resalta la importancia también de cuidar la naturaleza. La coreografía es creada por Greta Constantino y Rafa Maldonado Pérez. ¿Cuándo se presenta? Este fin de semana, 150 pesitos por persona en el Centro Cultural del Bosque a la 1 de la tarde. El montaje es bellísimo. Mi Rox, yo sé que me vas a odiar un poco.
Ya lo vi venir.
Pero no puedo dejar de contarles sobre Manu Bocado Libanés. Aquí van a desayunar riquísimo, pero les recomiendo mucho que también vayan con la mente abierta para llevarse algo a casita. Por ejemplo, los pastos de especias que adornan y que, por supuesto, podemos llevarnos ahí. Una de las cosas que les recomiendo muchísimo entre las opciones de la carta es el tradicional queso y tatar y, por supuesto, la alcachofa con jocoque y el de cordero. Ambos son maravillosos con sus chiles güeros. ¿Dónde pueden ir a probar estas delicias libanesas? En Río Guadalquivir número 58, ahí en la Cuauhtémoc. Y más o menos se van a gastar 250 personas por persona porque hay muchas cosas que hacer. ¿Qué comer? Obviamente un manuche dulce de mermelada de moras, requesón y miel. Y luego me lo agradeces, querida amiga.
Luego te lo agradezco porque ahorita no te lo estoy agradeciendo nada. Mau Nava, lo que sí es que no me acordaba Silverio de forma gratuita. ¡Qué emoción! Le mandamos un abrazo al buen Silverio. Mau, ¿dónde te encontramos?
Ya saben que ando antojando a todo el mundo y a mi rock. Es Mau Nava, tengo otros datos y de verdad vayan, prueban y luego me cuentan. Tengo otros datos, el mejor programa de la Baja Ciudad.
Eso, Mau, te escuchamos el próximo miércoles.
Abrazos a todos y a todas.
Oigan, antes de irnos con la única canción de este espacio, resulta que la buena, buenísima onda de Vale Estrada nos asignó boletos en este programa de noticias para tratar de aligerar un poco la carga y despejarnos tantito. The Empire of the Sun se presenta el 5 de abril en el Palacio de los Deportes. Ojalá puedan ir, de verdad es imperdible. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que arrobar a otros datos 99 y arroba Rox Aguilar y un bajo, porque si no, no lo veo. Y pues si no lo veo, ¿cómo voy a saber si ganaron o no? Y nada más díganos si están a favor o en contra de las corridas de toros sin violencia. no en general, solo las corridas de toro sin violencia, otra vez al arroba otrosdatos99 y al arroba roxaguilar-bajo. Vámonos con la única canción de este espacio que voy a seguir haciendo tiempo mientras veo el nombre. Se llama Hold On y es de los Alabama Shakes. Regresamos con la mesa de los niños. Esta canción nos gusta mucho en esta mesa de los niños, los Alabama Shakes. Ahora sí, vamos pues, tengo mucho miedo con lo que se viene.
La mesa de los niños.
Ya casi es la hora de la comida y la mesa de los niños ya está puesta. Mientras elegimos la silla del color que más nos gusta, la falta de vacunas nos regresa 4 siglos. Podemos maltratar a los toros, pero no tanto. Y el video del narco tiene más producción que Emilia Pérez. Tengo mucho miedo en la mesa de patitas de colores de hoy. Está Jaime Anchustegui. ¿Cómo estás, Jaime Anchustegui? Que pueden escuchar mañana a esta misma hora. Sí, vas a venir mañana, ¿verdad?
Por el momento todo indica así.
Todo indica que sí. Todo indica que sí. Muy bien, ¿cómo estás? Te extrañé.
Un gusto, Rox Aguilar, estar aquí como siempre.
Un nuevo nuevecito en la mesa de los niños, Sebastián Hermenguer. ¿Cómo estás?
Todo muy bien, gracias.
Jefe de contenidos informativos de Ibero 90.9, salvando el barco otra vez.
Ni modo, es lo que toca.
Pero ¿saben quién sí super salvó el barco? Super salvó el barco. Ricardo López Cordero, ¿cómo estás?
Estoy contento, gracias por invitarme a la 1:28.
No, gracias a ti por estar ahí afuera comiéndote tu pizza.
Literalmente.
Estoy feliz, por un lado, porque hace mucho que no se arman las chelas de los jueves con ustedes tres. Y bueno, tenerlos a ustedes tres en la misma mesa es un honor. Me da miedo tenerlos al micrófono a ustedes tres juntos, por supuesto que sí, pero vamos a ver cómo nos va. Vamos a reírnos, ojo, de cómo se trataron de reír de los medios de comunicación y de la población en general con un video disque de un cártel. Evidentemente vamos a dejar un poco a un lado el dolor que estamos sintiendo todos, pero Jaime, ¿ya viste a Emilia Pérez?
No he visto a Emilia Pérez, pero por desgracia ya vi el video producido por el licenciado miembro activo del cártel Jalisco Nueva Generación.
Oye, qué gran orador, ¿no?
No, es un licenciado con maestría en oratoria y redacción. Es una cosa impresionante lo que leyeron. Una claridad espectacular que ya quisiéramos muchos en los medios.
Que ya quisieran los ganadores de los Oscars, Sebas, ¿qué opinas de la tendencia del lip-sync que se volvió ahí el tener que hacer en pandemia?
A ver, ayúdame por mi edad a clarificar conceptos. Pues ¿es cuando esta actividad que haces moviendo la boca mientras hay una canción de fondo?
Sí, o cuando hay un diálogo y te lo aprendes y tú finges ser esa persona que lo está diciendo. Sebastián, tienes 29 años.
O sea,
deberías haberlo hecho.
Creo que desde Tom Holland cantando, bailando Umbrella en Lip Sync Battle, no hay nada que lo pueda superar, así que quedó olvidado todos los demás intentos en TikTok pandémicos.
La bronca es con este video que vimos el lunes en la noche, el lunes en la noche, es que no sabemos si hizo lip sync el gran orador porque pues está todo compasado.
No, yo creo que había teleprompter.
No, claro. No, pero a ver, no sé.
O sea, no creo que haya voz en off.
Yo traía ahí sus hojitas para ayudarse el señor.
Sí, bueno, pero ¿quién me dice que sí está leyendo él? ¿Qué tal que era un video ahí grabado diciendo otra cosa?
Sí, tienes razón.
O chance era el que estaba atrás. Producido.
O chance, claro. Ajá, han visto también esos videos. Era ventríloco. A ver, adivina quién canta. Ajá,
exacto.
Ricardo, ¿cómo identificas a un criminal?
Bueno, en el mundo ideal, la fiscalía lo acusa.
Me refiero, ¿no?, a si vas.
O sea, la fiscalía lo acusa.
Se refiere a la calle.
Hay donde lo ves en la calle. Proceso.
A ver, cuando gracias a ti fui a hacer el reportaje del Tren Maya, me quedó claro cuando los retenes no eran militares.
Ah, ya entendí. Ajá. Sí, ok. Me estás preguntando esa otra.
La pregunta estaba capciosa.
Todas las preguntas que me hace Rox son capciosas.
Son capciosas.
A ver, pasa esto, ¿no? Pasa que llevamos 30 años contándonos esta historia como los cárteles controlan el país, ¿no? Y el cártel Sinaloa tiene este control territorial del occidente del país, y este otro cártel que tiene una letra tiene el control del Golfo, y este otro cártel centro, ¿no? Y entonces, de pronto uno ve las imágenes que publica la DEA, o las imágenes que de manera como increíblemente irresponsable y muy poco crítica los medios mexicanos ponen en portada, ¿no? Un mapa con colores. ¿Y qué es lo que nos están diciendo? Nos están diciendo como, básicamente no tenemos ni idea de lo que está sucediendo, uh-huh. ¿no? O sea, como los grupos del crimen organizado son una construcción narrativa, uh-huh. ¿no? Son una cosa que no existe, no es que... Y este es un viejo argumento de Osvaldo Zavala, quien me dio clase en Ibero hace muchos años, pero es esta idea de... No es una corporación transnacional que tenga un departamento de recursos humanos y un departamento de logística, sí, y no procesos.
Marketing.
No sé, exacto, no se juntan cada...
Zoom de los martes.
Más bien las organizaciones criminales son como alianzas mucho más porosas, mucho más líquidas, de grupos probablemente mucho más pequeños, ¿no? Y que siempre, y este siempre lo subrayo, tienen cierta cooptación del Estado, ¿no? Uh-huh. Y normalmente, y esto como que creo que ha quedado muy bien estudiado, es a nivel municipal, ¿no? Es mucho más fácil cooptar a los presidentes municipales, a las policías municipales, que a la policía.
La ley
federal,
de Herodes,
¿no?
iba en serio entonces.
Pues, ¿y qué pasa? Pues tenemos una imagen en la cabeza de cómo es un criminal, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Usa botas picudas, ¿no? Trae el cinturón piteado, trae un Stetson blanco.
Uh-huh. Una gorra con pollitos.
No, una gorra, sí, con pollitos. Sí. O una pistola de escuadra cachada de nácar, de, ¿no? Entonces, es esta idea que tenemos, ¿no? Y cuando uno hace trabajo de campo, cuando uno va y va a las comunidades, ¿no? Y normalmente, pues esa imagen no es exactamente la verdadera, ¿no? Uh-huh. Y entonces, en esta gigantesca tragedia común que llamamos México, ¿no? Creo que una parte para desenredar el nudo en el que estamos metidos es como llamar las cosas por su nombre. Y la manera en la que, hablando por un momento de manera seria, ¿no? La manera en la que todos los medios de pronto están tuiteando el video de unos presuntos integrantes, sí, de un presunto grupo organizado, ¿no? Sin ningún tipo de verificación, sin ningún, sí, tipo de estándares, de manera nada más como absolutamente amarillista. Y de pronto como que sí me deprimí un poquito el lunes viendo Twitter, ¿no?
Yo también me deprimí un poquito el lunes viendo Twitter. Pero a ver, ahorita hablamos de lo que pasó mediáticamente y de lo que puede pasar mañana con el fiscal invitando a los medios de comunicación a ir a Tuchitlán y saber si eso es meterle o no más al circo. Pero a mí me llamó mucho la atención este gran criminal diciendo que era un padre, era un hermano.
Sí, que hablando de Estado de Derecho.
Es que es una maravilla. Sí, el crimen organizado. Diciendo que hay absoluta paz en Jalisco, que los números hablan por sí mismos, y luego termina diciendo buenas tardes, pero lo que más nos llamó la atención a todos, Jaime, es diciendo que son el pueblo, ¿no? Que el crimen organizado también es el pueblo, que están para el pueblo, el crimen organizado es el pueblo y está con el pueblo, Jaime.
Pues no lo sé, yo creo que va un poco con lo que decía Ricardo, porque la narrativa común separaría al pueblo del crimen organizado, pero pues a fin de cuentas el crimen organizado históricamente ha tenido una oferta ilimitada de personas que están dispuestas a unirse a sus rangos y que son personas comunes y corrientes que no hicieron nada malo antes de unirse al cártel Z o al cártel R o al cártel D. Entonces, pues, ¿Cómo defines pueblo? ¿Quién es el pueblo? Pues todos somos el pueblo o por ser parte del crimen organizado dejas de ser pueblo.
Sí, 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 eres autónomo. Sebas, ¿viste la conferencia de esta mañana del fiscal?
Sí.
Nos faltan 2 semanas para que diga ya me cansé.
Yo creo que eso falta. Increíble que estemos repitiendo los mismos errores que en 2014, ¿no? El fiscal general de la República sale muy sonriente, como pocas veces hemos visto a una persona tan seria y tan formal, incluso imponente físicamente, como es Alejandro Gertz Manero. Sale bromeando, sale sonriendo con los reporteros, incluso el Centro Pro hoy dijo, oye, este no es el tono para hablar de la tragedia mayúscula a la que te estás refiriendo. Y sale a decir nada. Uh-huh. O sea, básicamente sale a decir la Fiscalía de Justicia de Jalisco cometió graves errores al momento de procesar la información que encontraron desde el año pasado. Pero también cuando se le cuestiona, ok, y entonces vas a sentar al entonces titular de la Fiscalía de Jalisco, dice, bueno, vamos a ver. Se le pregunta, ¿es un centro de exterminio, es un campo de exterminio o es un campo de entrenamiento? Bueno, vamos a ver. Sí, sí, entonces, sí, bueno, vamos a ver. Mañana llevarán a la prensa a un recorrido en este rancho Izaguirre, donde seguramente mostrarán lo que deseen que la prensa vea. Claro, donde es abrir, o sea, creo que es la espectacularización, claro, de la tragedia. Y ahí estamos, y ahí está también en esa espectacularización lo que sea que haya sido el video del supuesto Cártel Jalisco, lo que sea que haya sido el live de Fernández Noroña, presidente del Senado, diciendo y esos zapatitos nada que ver de quién son, sí, lo que sea que haya sido la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum diciendo que los que estuvieron el sábado son unos calderonistas carroñeros. Entonces, si estamos en la espectacularización de esta tragedia y no entendemos que están replicando los mismos errores que replicó Peña Nieto en 2014, pues vamos a hacer a 10 años otra vez un conteo y un pase de lista y vamos a replicar las mismas heridas.
Te moviste, Ricardo, con ganas de hablar cuando Sebastián dijo pues le van a dar a los medios lo que necesitan o lo que ellos quieran ver.
Sí, me parece que es como muy importante la frase que usa Sebastián, ¿no? La espectacularización de la violencia me hace pensar, y si me permiten como academizar esto un poquito, un segundo, me hace pensar en lo que Walter Benjamin llamaba la estetización de la política, uh-huh, ¿no? Que es su descripción del fascismo. Uh-huh. Y entonces yo creo que sí tenemos que, como sociedad, tomar un momento para pensar cómo estamos contándonos la historia de este país, ¿no? Cómo estamos registrando los sucesos del día a día, cómo estamos acomodándolo, cómo lo estamos como medios jerarquizando, contextualizando, explicando las cosas que pasan. Y yo creo que es muy valioso, ¿no? Siempre que hable el fiscal y siempre que la fiscalía esté dispuesta como a tener algún tipo de contacto con los medios, está bien, ¿no? Uh-huh. Y los medios tienen como una obligación de ir, ¿no? Yo se lo esperaría, y eso, los primeros que lo tenemos que hacer somos quienes trabajamos en esta estación, ¿no? Es ser tan críticos, ¿no? Ser tan críticos con la fiscalía, cómo contamos esa historia, ¿no? Tratar de poner en su justo lugar a todas las fuentes, ¿no? Yo insisto en que la única manera en la que puedo explicar esto es como usando este concepto de la tragedia común, ¿no? Uh-huh. Porque no es una tragedia de Jalisco, ¿no? Ni es una tragedia de si la Fiscalía de Jalisco investigó bien o mal, o si la Fiscalía General de la República está haciendo un buen trabajo o no, o si son los calderonistas o si son los obradoristas, ¿no? Es una tragedia común.
Sí.
Ayer lo decía Ernesto López Portillo aquí en Ni Plata Ni Plomo. ¿En qué momento al político profesional se le enseña que tiene que ser insensible al dolor? Escuchábamos...
¿En qué campo de concentración nos meten, ¿no?
Porque, a ver, si el país funciona como dicen las leyes que debe funcionar, la presidenta Claudia Sheinbaum no tendría más que acercarse con los colectivos de búsqueda, expresar su dolor y decirle a la Fiscalía Autónoma que investigue.
Claro.
No, o sea, siendo el Ejecutivo, no tendría por qué meterse en la investigación. Pero no hemos visto una señal de dolor, de que esta es una tragedia colectiva, de empatía, de nadie. Veíamos al alcalde de Teuchitlán diciendo, pero este es un municipio turístico y por favor, sigan viniendo. Entonces, sí, cuando perdimos incluso el piso mínimo que es sentir dolor por una tragedia como la que estamos viendo,
sí,
pues ya perdimos todos, ¿no?
Pero esta mesa no es para estar tristes, así es que me voy a ir a la siguiente pregunta. Jaime, dime tres cosas que no puedes hacer cuando te da varicela. ¿Te dio varicela?
Nunca me ha dado varicela.
Nunca me ha dado varicela, ni nada.
Tengo miedo de tratar con niños chiquitos.
Toquen madera.
Ustedes sí tuvieron varicela.
Claro, porque a tu edad, Jaime, es peligroso.
No, sí, ya los viejitos ya dicen que nos va mal con la varicela. Sí, yo le tengo miedo terrible a los niños con varicela, salgo corriendo.
Pero eso habla bien de
nosotros. Sí, en general a los niños, pero si tienen varicela más.
Eso habla bien de nuestros papás, pues, que sí completaron nuestros cuadros de vacunación. Ricardo, tres cosas que no puedes hacer cuando te da varicela.
Abrazar a tus primos. Ajá. Nadar.
¿Nadar?
Sí, ¿no?
¿Por qué no puedes nadar?
Ok.
Pues porque hay más gente ahí.
Ah, bueno, no, pero nadar en una alberca vacía, sí.
Como el libro de poemas de Isabel Zapata, Alberca Vacía, que es muy bonito. Y otra cosa que ñoño. No puedes decir, lo siento. Otra cosa que no puedes hacer con varicela es... probablemente...
Rascarte. A mí no me dio varicela.
Perdón. Así que me puse a pensar en los poemas de Isabel Zapata, ¿no?
¿Tienes marquitas de varicela?
Yo creo que sí tengo un par en los brazos.
Sebas, ¿tú tienes tu cartilla de vacunación todavía?
No
Tache,
lo sé.
Eres el culpable del regreso del sarampión.
No, a ver, tengo mi esquema de vacunación completo. o quiero creerlo.
Te dicen.
Por lo menos el de COVID sí, porque ese ya era lo suficientemente grande para acordarme. No sé si esté la cartilla de vacunación como tal. Tengo la de mi perro, esa sí la tengo a la mano.
Con todos los sellitos. Mi perro está completita, sí, con todas las estampitas.
Oigan, ahora que vi lo de la tosferina y que vi lo del sarampión, de verdad no he dejado de pensar, ¿dónde está mi cartilla de vacunación? ¿Quién la tiene? Necesito
regreso. Pero es que porque esa cosa tiene que ser física.
Bueno, a ver, ¿por qué nacimos en 2025?
Pero ya vivimos en el 2025, ya.
Bueno, entonces ahorita le pregunto a Eduardo Clark si de casualidad digitalizaron mi cartilla de las cartillas.
Sí, sí, sí. Primero que entreguen medicinas.
¿Por qué alguien sería antivacunas, Jaime?
Híjole, no lo sé. Yo... Me cuesta mucho trabajo entender a estos personajes que abogan por la libertad antes de por el bien común. Creo que las vacunas son un gran ejemplo de una externalidad positiva, entonces creo que sí existe una responsabilidad de la gente de vacunarse, pero bueno, yo respeto a Novak Djokovic, así que...
Académicos están todos.
¿Por qué? Sí.
Yo te voy a dar una respuesta. ¿Por qué la gente no confía en las vacunas? Porque desde mediados del siglo pasado las sociedades occidentales han perdido...
Es que es un ñoño, como... te digo que es un ñoño.
Sí. Es que además doy clase de esto, ¿no? A Mariana y a Diego y a Tania y a Camila. Las sociedades occidentales han perdido como un acuerdo social entre qué es verdadero y falso y en dónde se disputa lo verdadero y lo falso, ¿no? Originalmente se hacía en las universidades, en el proceso científico, en los medios, había como alta confianza en los gobiernos, pero por distintas razones yo pondría en primer lugar como la hiperfragmentización de los medios, ¿no? Que todo el mundo tiene en su teléfono 450 cuentas de TikTok, Instagram, lo que sea, hace que entonces perdamos confianza en las instituciones en las que antes confiábamos, ¿no?
Claro.
Y entonces, yo estoy absolutamente de acuerdo con Jaime, ¿no? A mí me encantan las vacunas, qué maravilla que hayamos como erradicado el polio, el sarampión.
Pues no.
¿No? Pero de repente pasa esto, ¿no? Pasa que el ecosistema mediático tan complicado que tenemos, ¿no? Por ponerlo de manera amable, tiene las externalidades negativas, ¿no? Que es que la gente no quiera ir a vacunarse porque el gobierno me va a insertar un chip, ¿no? Bill Gates me va a hacer tal cosa, y pues perdemos todos.
Qué bueno que le preguntaste esto a Jaime y a Ricardo, porque yo hubiera dicho por el miedo a las agujas, tal vez.
Ese bueno, también me parece válido.
Voy a quemar.
Yo le tengo miedo a las agujas.
Yo también, a mí no me gustan nada.
Yo
no
las
me gustan
detesto
nada.
Y corro de ellas cada que
puedo. Pero te vacunaste contra COVID.
Sí, me vacuné, pero porque... Sentía porque, que tenía ajá, que ver.
Porque las externalidades. Sí.
A ver.
No, sí, tenemos, había como un sentido de responsabilidad ahí.
Tenemos pero cinco la pasé mal. Minutos. Y este es el tema que cuando los tuve a los tres dije, no ma, este es el tema. Entonces, vámonos rápido. A ver, ¿qué haces, olé, Jaime?
Un paso doble, por favor.
Para concentrarte cuando trabajas.
¿Qué hago para concentrarme? Sí. Depende en qué esté trabajando completamente, pero...
Cuando escribes.
Cuando escribo, la verdad, prefiero estar solo en un lugar donde no escucho a nadie, donde no tengo ruido, donde no tengo distracciones, pero para otro tipo de cosas me encanta trabajar con música.
¿Qué opinas de los zoológicos, Sebas?
Hay de zoológicos a zoológicos. Hay zoológicos horribles, hay zoológicos que son tourist trap, hay zoológicos que tratan terrible a sus animales, y creo que hay otros... que tienen programas de conservación que son interesantes, con los cuales puedes pues tratar de salvar especies en peligro de extinción si están bajo un correcto funcionamiento.
Sí, si no tienes al pobre oso polar en bajo el sol de Chapultepec. De Chapultepec.
Que son la mayoría de los casos. Exacto. A mí los zoológicos se me hacen un gran ejemplo para comparar con el tema de los toros, porque yo tengo una... Yo ya crecí spoileó. En Querétaro, que en Querétaro son... completamente taurinos, yo en lo personal no lo soy, la verdad, pero sí recuerdo ir al zoológico de Querétaro y era una cosa deplorable.
Claro.
El zoológico Guamerú se llamaba, todavía me acuerdo.
Y tenían
encerrados a tigres, a leones, a cebras en unas jaulas miniatura, que digo, bueno, esto en mi opinión muy personal es mucho más cruel porque es una vida de sufrimiento alrededor del espectáculo. Hay tres personas que van al zoológico y de todas formas estos animales están ahí encerrados.
Y yo por eso te preguntaba qué hacías cuando te concentras, porque el tema de del toreo sin violencia significa de todas formas usar a los animales como forma de entretenimiento.
Sigue
Ricardo,
siendo un espectáculo, sí.
¿Qué harías si con las plazas del mundo, en general las plazas de toros, si hoy se prohibieran en todo el mundo las plazas de toros La nuestra, por lo menos, es un gran spot de conciertos.
Yo vi a Junior H en la Plaza de Toros, México.
¿Verdad que es un gran spot? Pues sí, es perfecto.
Porque además es fácil llegar. Sí. O sea, como que está en
para ti que vives de lejos de ahí.
Bueno, no, pero, o sea, es un buen lugar. Está la Nápoles, está la del Valle, ¿no? O sea, como creo que es un lugar. Es más fácil llegar ahí que, digamos, al Palacio de los Deportes.
O al Estadio Azteca.
Sí. ¿No? Creo que es un buen lugar. Los Toros. Yo fui muy aficionado a Los Toros. A mí me gustaron mucho Los Toros.
¿Ya grabaron esto?
Pero creo que es una de esas cosas que son moral, estética y políticamente
¿es
indefendibles,
válido,
¿no?
Invalidar las tradiciones?
Absolutamente, ¿no? Absolutamente. No, yo pienso que la tauromaquia tiene como esta cosa histórica que está muy bien, que tengamos muchísimos registros, ¿no? De toreos, fotos, todo está fantástico, ¿no? Pero también las sensibilidades de las sociedades cambian y yo soy un ejemplo de esto. A mí como me parecen tristísimos los toros. Yo ya no hay manera que yo me pare en una plaza de toros, ¿no? Y he ido muchas veces, yo crecí como muy aficionado y ahora me parece que es una crueldad sin sentido, ¿no? Entonces yo estoy absolutamente a favor de que dejen de existir y también creo que demográficamente el toreo va a dejar de existir porque las personas como de mi edad que le deberían estar gustando mucho los toros y no y que
prefieren zafar
como que ya no, o sea, ya no me late.
Deja hablar a Sebastián Erdmenger. Sebastián Erdmenger, toreo sin violencia en la Ciudad de México. ¿Qué onda con esta onda de lo sagrado de la sangre y de matar al animal a la bestia?
Toreo sin violencia, pues está rara la figura. A mí me recordaba mucho, ¿se acuerdan que había un programa en televisión española que se llamaba El Gran Prix del Verano?
El Gran Prix del Verano, por supuesto.
Donde iban pueblos a concursar en juegos así físicos y había un juego con vaquillas. Creo que algo así va a ser ahora las corridas
tenían
de toros.
Tenían que rodar un queso, cagar un tronco, era fenomenal.
Era divertido. Creo que algo así va a ser ahora las corridas de toros. A ver,
como los forcados ahí. De
representando a Badajoz.
A pagar de los...
Sí.
Yo me posiciono un poco similar a Ricardo con una distancia temporal que a mí me siguen gustando.
Ajá, ok.
Por una cuestión...
Ok.
Familiar, cultural y demás. Y no entiendo que aquí es un evento...
Eso es lo que los taurinos
le acabas de romper Verónica, el corazón a los
en muchos casos es indefendible. Y yo como alguien que si va a la plaza entiende el gusto estético de lo que ahí sucede, no por la tortura, porque me parece triste lo que le pasa al toro, me parece que es un espectáculo absolutamente violento. Como aficionado o como alguien que le gusta, porque tampoco es que sea un aficionado conocedor, yo preferiría que la fiesta muera como está a que hagan estos cambios donde creo yo que ya
se pierde
ya no es lo que era la fiesta brava, entonces que muera un poco como lo que fue y se prohíba por completo.
Espero que estén vestidos de rosa porque los vamos a dejar ya con Val Estrada porque los miércoles usamos rosa. Muchas gracias a los tres, me tengo que ir. Mañana no se pierdan a Jaime Chustegui. Gracias a todos.
Sí viene.
Adiós.
Flores de Mol es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Anito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Vivero 90.9.
Está horrible.